Varias viviendas en la región de Sajonia. En Marruecos, los islamistas han ganado de nuevo las elecciones legislativas entre denuncias de fraude y abstención. En Turquía, dos supuestos terroristas se han inmolado cuando iban a ser detenidos por la policía a las afueras de la capital, de Ankara. Y en nuestro país han sido rescatados 56 inmigrantes, cuatro de ellos bebés, que viajaban en una patera en el mar de Alborán. Salvamento Marítimo les ha trasladado al puerto de Málaga, donde están siendo atendidos.
Titulares del Deportales Alguero.
España ya está en Albania, donde mañana juega el tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial. Los de Lopetegui se entrenan a las 7 menos cuarto. Además, James Rodríguez regresa a España y no jugará ante Uruguay por sus problemas en el solo. En Fórmula 1, Nico Rosberg saldrá desde la pole en el Gran Premio de Japón. Carlos Sainz lo hará 14º, Alonso 15º. Y en tenis, David Ferrer ha caído eliminado en las semifinales del torneo de Pekín ante Andy Murray.
Gracias, Alex Alguero. Se quedan con El Espejo, se quedan con Álvaro Real. La información vuelve a las 2:30 aquí, en el informativo Mediodía.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy os traemos cuatro historias de esas que no pueden quedarse en el olvido. Cuatro historias de vida ocurridas durante la persecución religiosa en España durante los años 30 del siglo XX. Antonio González Alonso. Le encarcelaron y antes de matarlo le ofrecieron salvar su vida. Solo tenía que romper un cuadro del Sagrado Corazón y el ara del altar de su parroquia. No lo hizo. Al pasar por delante de su casa para ser llevado a Sama de Langreo, gritó al ver a su madre: «Adiós, madre, hasta el cielo». ¿Qué ocurriría después? Pues según contó el chofer, le cortaron la lengua, le apalearon y le tiraron a un pozo por el Alto de San Emiliano. Nunca fue encontrado su cuerpo. Isidro Fernández Cordero, padre de 7 hijos, de los cuales 3 serían religiosos, minero en la Ullera española. Fue encarcelado en varias ocasiones. Pudo escapar, pero no quiso. No podía esconder su gran delito, ser católico. Segundo, Alonso González. Tenía 2 hermanos dominico misioneros y una hermana dominica de clausura, padre de 12 hijos. Su mujer María falleció en el parto de su último hijo. Vivía como podía, cuidando de su extensa familia. Hizo labores de carpintero, arrendó tierras y trabajó en la mina. Fue apresado por realizar el mismo delito que Isidro, rezar. Genaro Fuello Castañón, sacerdote diocesano y párroco de Santiago Apóstol de Nembra. Participó activamente en la adoración nocturna española. Fue encarcelado por ser sacerdote. Tenía 72 años. Le llevarían donde se encontraban Segundo Isidro. Les dieron a elegir dónde quería morir. Y ellos escogieron el sitio donde juntos participaban a diario de la Eucaristía. Los mataron tal y como mataban a los cerdos en aquella época, desangrados, decapitados. Hoy sábado estos 4 hombres asesinados por ser católicos, por rezar, por ser padres de familia y hermanos de religiosos serán elevados a los altares. La Iglesia celebra hoy en Oviedo su beatificación. 4 mártires del año 1936. Pero antes de nada, Evangelio de mañana, Jesús Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Centrado en dar gracias.
En dar gracias. Pues mira, como el otro día fue el día de petición y acción de gracias, el 5, que es lo que llamamos témporas, pues hoy nos presenta el Evangelio también otra forma de orar, que es la de gratitud. Van los 10 leprosos y de los 10 son curados, pero solamente uno vuelve a dar gracias. Entonces Cristo, claro, dice, ¿y los otros 9 dónde están? Mira, yo siempre me quedo con esa situación de lo que el Papa Francisco ha dicho muchas veces. Dices, si en nuestra vida el Papa dice solamente que harían falta 4 cosas, desde los modales, el término por favor, gracias y perdona, con eso se salvaguardarían muchas situaciones y la realidad de la vida funcionaría mejor, solo con esas 4 cosas.
Pues muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Hasta mañana. Acompañamiento, misericordia, consuelo, son palabras que Papa Francisco repite hasta la saciedad. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El domingo pasado, durante el vuelo de regreso a Roma desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, el Papa Francisco recordó una carta que había recibido hace más de un año desde Plasencia. Era de Diego Neria, un hombre de más o menos de 50 años que nació niña y se sometió hace 10 a una operación de cambio de sexo. El Papa, recalcando el sufrimiento que Diego le transmitió, recordó a los periodistas la importancia de no abandonar a quienes acuden a la iglesia en busca de consuelo y puso como ejemplo de acompañamiento al entonces obispo de Plasencia, ahora de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro. Un buen obispo, dijo, que perdía el tiempo para acompañar a este hombre. Compañía que, por cierto, tuvo su fruto. Lo cuenta el propio Diego, el primer transexual en visitar a un papa en su libro El Despiste de Dios, porque el papa, después de recibir su carta, le llamó para que fuera a verle al Vaticano. El hombre se reconoce católico, con una gran fe, en ocasiones vivida en soledad y en ocasiones aupada gracias a hombres como Monseñor Rodríguez Magro y otros sacerdotes que, como él mismo define, fueron sus tablas de salvación en los momentos oscuros. Gracias a ellos, Diego no se apartó de Dios, dejó de tenerle miedo y fue capaz de volver a entrar en un templo, algo que le reconforta diariamente. Eso, y lo que ha supuesto para él ir a visitar al Papa. Escuchamos.
Yo siempre le digo a la gente, tratar de leer entre líneas. Yo pude salir de allí destrozado. Yo tenía claro que no. ¿Por qué no? Porque este hombre tenía algo que me estaba diciendo a mí. Pero las sensaciones, cuando tú lo ves en la televisión, y me ha pasado mil veces, que te quedas pasmado y diciendo, joder, qué pedazo de hombre, ¿no? Tienes ese que le tengo muchísimo cariño, o sea, la gente dice, no lo puedes querer porque no lo conoces. Pues en la distancia corta todo eso se multiplica por muchos miles. El oírle hablar, esa paz que lo que te dice y cómo te lo dice te inunda, te llena. Esa protección de padre, esa seguridad de sacerdote que pisa el mismo suelo que nosotros, esa preocupación por qué está pasando. Pues si lees entre líneas te puedes imaginar que nosotros salimos de allí, yo rozo el cielo ese día.
Cada caso hay que acogerlo, acompañarlo, estudiarlo, discernirlo e integrarlo. Lo dice Francisco y recuerda que es lo que haría Jesús hoy. Hay que resolverlo con misericordia, con la verdad, pero siempre con el corazón abierto. Ojo, lo que hay es que no hay que confundirse, porque este acompañamiento tiene que ir de la mano de la denuncia a esa maldad que hoy se hace con el adoctrinamiento de la ideología de género, como afirmó el papá tajante en la conversación con los periodistas. Y puso el ejemplo de un padre francés que hablaba con sus hijos y al de 10 años le preguntó qué quería ser de mayor. Una chica, contestó. El padre se dio cuenta de que en los libros de la escuela se enseñaba la ideología de género y esto recalcó el papa contra la naturaleza. Una cosa es que una persona tenga esta tendencia y otra cosa es enseñar en las escuelas esta línea para cambiar la mentalidad. Esto, definió el pontífice, es una colonización ideológica.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, estamos celebrando el jubileo mariano. ¿Cómo va la celebración? ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Una tarde muy intensa, pero de momento, tras dos días de intensa lluvia, hace una mañana espléndida de sol, lo que está facilitando la llegada de todos los peregrinos y de las delegaciones marianas que desde las 7 de la mañana se están acercando para atravesar la Puerta Santa y ganar el jubileo. En varias iglesias cercanas a San Pedro ha habido adoración eucarística y confesiones, y todo con vistas a prepararse para la vigilia mariana que esta tarde presidirá el Papa a las 5:30 en la plaza de San Pedro. Como detalle especial, junto al altar se encuentra una réplica ya de la imagen de la Virgen María Salus Populi Romani, a la que el Papa Francisco tiene gran devoción. Fue la primera a la que acudió a rezar cuando fue nombrado Papa y también es a la que va a pedir fuerzas cada vez que viaja. Y también dentro de las sorpresas para este jubileo mariano contamos con la visita de la imagen peregrina de Fátima, que ha querido estar presente en este acontecimiento jubilar, y mientras tanto, mientras estamos hablando, pues contemplamos el ir y venir de fieles detrás de las imágenes de sus vírgenes. Una tarde se avecina sinceramente intensa y maravillosa, Álvaro.
Bueno, y también hay que contar que el Papa Francisco está muy preocupado, ¿no?, por lo ocurrido en Haití estos días, ¿no?
Sí, sin duda es un país al que además tiene un cariño especial y al que ha hecho referencia en bastantes ocasiones por la terrible situación de hambruna y de inestabilidad política que atraviesa y que ahora se ha agravado más con el paso del huracán Matthew. En un telegrama enviado ayer, el Papa Francisco se une a través de la oración a la pena de cuantos han perdido a sus seres queridos, les da su más sentido pésame y les asegura su compañía en estas circunstancias dolorosas. Es un telegrama, la verdad, bastante sentido, lleno de cariño, como es habitual en el Papa. El Papa Francisco les asegura su cercanía espiritual y su afecto a los heridos y a todos aquellos que han perdido sus casas y sus bienes a causa de la catástrofe, y agradece la solidaridad demostrada en esta nueva prueba a la que se ve sometido el país. Uh-huh. Y finalmente, en este telegrama, el Santo Padre confía a todos los haitianos a la protección materna de la Virgen del Perpetuo Socorro y les envía como prenda de consuelo y esperanza una bendición apostólica particular. Claramente, Álvaro, el Papa está preocupado por
eso. Muy pendiente. Muchísimas gracias, Eva. Mañana nos cuentas.
Un abrazo. Estupendo. Hasta mañana, entonces.
Y precisamente de Haití queremos seguir hablando. Esta mañana, en fin de semana, la hermana Valle Adame contaba cómo se encuentra la población tras esta tragedia.
Bueno, pues psicológicamente están bastante destruidos, como te puedes imaginar. La gente, sobre todo, ante todo, tienen a Dios y es la única cosa que les sustenta y que les hacen seguir luchando por su vida, ¿no? Pero sí, realmente es sangrante el arremeto salir por el barrio y sobre todo la zona de los campamentos. Te llama la atención por la fuerza del huracán, ¿no? Mm. Y gracias a Dios que esto no ha sido como has dicho, en el sur, ¿no? El sur ha sido ya dantesco.
Bueno, tras esta tragedia ahora viene el grave problema de las epidemias. Vaya, dame, lo contaba así.
Sí, sí, es que además, fíjate tú, que aquí en Caradé no tenemos agua potable. O sea, si en Caradé la única agua que tenemos es agua comprada por camiones, porque no llega hasta aquí el abasto público. Entonces, pues imagínate tú, ahora mismo con todo el desastre del huracán, que estaban empezando a venir un montón de diarreas infecciosas a la consulta, bueno, pues todo esto se va a agravar muchísimo más.
Y ya en España la actualidad de hoy está centrada en la beatificación de los mártires de Nembra. En breve nos acercamos hasta la Catedral de Oviedo.
El Espejo. COPE. Estar informado. 13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acaba de finalizar la ceremonia de beatificación de los llamados mártires de Nembra, Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero, Segundo Alonso González y Genaro Fuello Castañón. Nos vamos hasta allí, hasta la Catedral de Oviedo, y hablamos con nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primera beatificación celebrada en Oviedo, un día importante para la ciudad y para la archidiócesis. ¿Cómo fue la ceremonia? Cuéntanos un poco.
Pues un día histórico en el que nadie ha querido perderse esta primera beatificación que se celebra en la Catedral de Oviedo. No es el primer beato asturiano, pero sí la primera vez que la ceremonia se celebra en Asturias, en la Catedral de Oviedo, en la que no cabía esta mañana ni un alfiler desde horas antes ya de que comenzase la ceremonia. Una ceremonia muy emotiva que ha estado presidida por Ángelo Amato, por el Cardenal Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y por supuesto con la participación del arzobispo de Oviedo y de otros seis obispos. Uh-huh. Bueno, está don Gabino, el único que ha faltado ha sido don Gabino Díaz Merchán, que a sus casi 91 años ya, el hombre no ha podido, aunque hubiera sido su deseo estar en la catedral. Uh-huh. Sí han estado todos los obispos de la provincia eclesiástica, también obispos asturianos como Monseñor Juan Antonio Martínez Camino o Atilano Rodríguez, que es actualmente obispo de Sigüenza, pero que fue obispo auxiliar también aquí en Asturias.
Fernando, si te parece, recordamos algún sonido. Así hablaba el cardenal Angelo Amato de aquella época, la época en la que se vivió ese martirio.
La finalidad de la persecución era la anulación de la Iglesia Católica, exterminando a sacerdotes, religiosos y fieles, y profanando, quemando y destruyendo todo. el balance final fue espantoso. El martirio de 13 obispos, de 6.838 sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas, y decenas de miles de laicos, asesinados solo por su condición de católicos practicantes.
Y el cardenal Angelo Amato habló también de la necesidad del recuerdo y de la victoria de la piedad y del perdón.
Si se olvida el pasado, estamos condenados a repetirlo. El recuerdo es necesario en el caso de nuestros mártires, porque matados por odio a la fe, respondieron a sus asesinos con el perdón, convirtiéndose así en héroes de auténtica humanidad y vencedores inermes de una diabólica y ciega violencia.
Fernando, el escuchar al cardenal Angelo Amato el relatar cómo mataron a estos cuatro mártires impresiona.
Sí, ha sido muy emocionante el relato que hacía el cardenal. Antes también el vicepostulador de la causa relataba con incluso más detalle aquellos días trágicos de octubre de 1936 en que fueron brutalmente asesinados estos mártires de Nembra. Es un ejemplo, sobre todo porque ha habido cierta polémica también aquí en Asturias en las semanas pasadas de si se debía o no recordar, es algo, un debate que reaparece.
Es la polémica de siempre.
La polémica de siempre, si se debe o no recordar lo ocurrido durante la Guerra Civil. No es recordar enfrentamientos políticos, es recordar el testimonio de que la violencia no tiene sentido y la única respuesta a la violencia es la que dieron los mártires, el amor, el perdón, ¿no?
Otra cosa que me llamó mucho la atención, la presencia en la ceremonia de Enrique, uno de los hijos de uno de los mártires. Escuchamos al cardenal Amato.
Hoy entre nosotros se encuentra Enrique, uno de los hijos. Su papá ahora, beato, se le envía un vaso desde el paraíso.
Ahora su padre es beato. Es algo muy especial.
Bueno, tenías que verla. Se emocionó muchísimo, claro. Tiene 85 años. 85 años en este momento. Tenía 5 cuando ocurrieron los crímenes, cuando ocurrieron los asesinatos. Él dice que lo recuerda todo, pero realmente imaginamos que recuerda por lo que le habrá contado su madre, sus hermanos mayores. Es el único descendiente directo que queda, aunque lógicamente hoy en la catedral estaban presentes muchos nietos, primos, descendientes de los cuatro mártires. Claro. Nembra es un pueblo muy chiquitito.
Porque está muy vivo ese recuerdo.
Claro, por supuesto que sí. Además, esta causa la comenzaron precisamente los familiares de los cuatro mártires. Fue la propia comunidad de Nembra la que inició esta causa que ha culminado ahora con su beatificación. En Nembra es un pueblo, te decía, un pueblo muy chiquitito y al final todos en mayor o menor medida son parientes de algún modo. Y eso es también la tragedia de aquella guerra, ¿no? Que enfrentó a hermanos con hermanos, a familiares con familiares, a vecinos con vecinos. Y el ejemplo que dieron estos mártires es lo que hoy nos recuerda a la Iglesia.
Y también estamos de estreno un himno de los mártires. Vamos a escucharlo un poquito. Fernando, ¿quién lo ha compuesto? ¿Cómo ha sido este estreno?
Pues esto lo ha compuesto Leoncio Dieguez, que es el director de la Escola Cantorum de la Catedral, que fue también director del Conservatorio Superior de Música de Oviedo. La letra es de una poetisa asturiana, de Carmen Cerezo. La música de Leoncio Dieguez lo interpreta la Escola Cantorum, la dirige Leoncio, y la verdad es que suena fantásticamente bien y se le ponen a uno los pelos como escarpias, escuchándolo. Además, hoy en la catedral.
Uno imagina, hablará del perdón, de la reconciliación, de lo que es el símbolo de estos cuatro mártires, de estos cuatro beatos, que gracias a Dios ya están en los altares, los cuatro mártires de Nembra.
los cuatro mártires de Nembra. La verdad es que ha habido muchos momentos emotivos a lo largo de la ceremonia, cuando se descubría el lienzo, un lienzo hermoso, obra del pintor Juan Luis Varela, que es natural de Turón y que va a regresar a la parroquia de San Martín de Turón después de la ceremonia de hoy, cuando procesionaban las reliquias de los mártires por el pasillo central de la catedral, dentro de la caja de las ágatas, uno de los tesoros que se guardan en la Cámara Santa de la catedral, ha sido la elegida para trasladar esas reliquias que volverán a Nembra después de la ceremonia de hoy. Momentos emocionantes en los que hasta el público llegó un instante en el que estalló en aplausos cuando se terminó de leer la carta del Papa que confirmaba su beatificación. Aplausos espontáneos que durante varios minutos atronaron en la catedral. Ha sido muy, muy emocionante.
Bueno, pues recordamos los nombres de los cuatro nuevos beatos: Antonio González Alonso, Isidro Fernández Cordero, Segundo Alonso González y Genaro Fuello Castañón. Que su ejemplo nos sirva a todos, ¿verdad, Fernando?, para que esto no vuelva a ocurrir. Y como comentabas, las polémicas que siempre suceden antes de una beatificación de este tipo, cuando se habla de si es necesario o no el recuerdo, que yo creo que hoy lo ha explicado muy bien Ángelo Amato, el por qué los cristianos recordamos, ¿no?, por el perdón y por la reconciliación.
Lo ha explicado muy bien el cardenal, lo ha explicado muy bien estos días el arzobispo de Oviedo. Yo creo que se entiende perfectamente que esto no es ningún ajuste de cuentas, todo lo contrario, es el recuerdo de lo que no debe de volver a repetirse.
Pues Fernando Díaz, compañero de COPE Oviedo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igual para vosotros, un saludo.
Y vamos terminando. Papa Francisco nos dejó un vídeo y un importante mensaje a los periodistas. Tres claves para vivir nuestra profesión: amor a la verdad, vivir con profesionalidad y respetar la dignidad humana. Mario Alcudia nos lo cuenta. Mario, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.
Los que nos dedicamos a este precioso oficio del periodismo estamos de enhorabuena. Esta semana hemos visto el vídeo en el que el Papa pide rezar en este mes de octubre por nosotros. Comienza recordándonos cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Bueno, pues además de este vídeo, imprescindible si aún no lo has visto, tengo que compartir contigo algunas de las reflexiones que hacía también recientemente ante el Consejo Italiano Nacional de la Orden de los Periodistas. Toda una gran lección, pero también un gran empujón en esta labor diaria para los que amamos, como te digo, nuestra profesión y sabemos del valor y la importancia que tiene en la construcción de un mundo mejor. Francisco destacaba la importancia y la responsabilidad que desempeñamos los periodistas en la sociedad, nada menos que escribir, como él define, el primer borrador de la historia. De hecho, dice que los periodistas con profesionalidad son siempre elemento fundamental para la vitalidad de una sociedad libre y plural. Francisco explica que amar la verdad significa vivir la verdad y dar testimonio con el propio trabajo. Y aquí la cuestión no es ser o no ser creyente, sino ser honesto con sí mismo y con los demás. Vivir con profesionalidad, que significa comprender el sentido profundo del propio trabajo y no someter nuestra profesión a las lógicas de los intereses partidarios, económicos, políticos, tan usuales también en este oficio. La vocación del periodismo, que es hacer creer, crecer la dimensión social del hombre y construir una verdadera ciudadanía. Acaba el Papa su intervención con el deseo de que el periodismo sea un instrumento de construcción, un factor de bien común, un acelerador de los procesos de reconciliación, que sepa rechazar la tentación de fomentar el choque con un lenguaje que sople sobre el fuego de las divisiones y, sin embargo, favorezca la cultura del encuentro. Así que yo, desde luego, me sumo a esta intención del Papa de rezar por nuestra profesión para que siempre seamos movidos por el respeto a la verdad y por un fuerte sentido ético. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Pues vivir nuestra vocación con profesionalidad, eso intentamos hoy. Les hemos contado cuatro historias que impresionan, como por ejemplo Antonio González Alonso, ¿no?, y cómo le decía a su madre, justo cuando le llevaban para el martirio, adiós madre, hasta el cielo. O Isidro Fernández Cordero, que él explicaba así, como no quiso escapar. Decía: si no me presento, se vengarán con mi familia. Siempre nos han acusado de ser unos rezadores y unos carcas. Por lo que se ve, el único delito de que nos acusan es ser católicos. Y esto es un honor para nosotros. Delitos no tenemos ninguno. Por lo tanto, nada nos pueden hacer. Dios sabe por qué nos tiene aquí y en sus manos estamos. Si Él lo permite, por algo será. o la historia de segundo Alonso González, que también explicaba así. Esto era lo que le decía a sus compañeros. Muchas veces hemos pasado aquí la noche para acudir al turno de vela ante el Santísimo. Como ahora no podemos hacerlo, recemos el rosario y hagamos un sincero acto de contrición, poniéndonos en las manos de Dios, ya que es posible que alguno de nosotros tengamos los días contados. Impresiona leer y escuchar estos testimonios. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.